Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa con varios temas para compartir en esta oportunidad. Hoy vamos a continuar con la historia de Blanca Sosa, esta señora ya jubilada de 78 años que nos explica un poco cómo encarar de una forma distinta también, con mucha alegría hay que decirlo, esta etapa de la vida. Saludo a quien me acompaña, Vito San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria, es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Y como decías, Blanca, también es un poco del carácter de ella y de la forma de ser, pero nos muestra que hay que esforzarse por tener una mejor calidad de vida y no solo pensar en uno. Habla mucho del ostracismo, de no caer en el ostracismo.
Claro.
Y poder compartir con los demás las cosas buenas que podemos vivir.
Eso está bueno y sin duda lo va a hacer en esta entrevista. Antes, si te parece, vamos a compartir la receta del programa de hoy.
Tenemos una receta bastante particular. Dale. Albóndigas de pescado, Victoria.
¿De pescado?
Sí.
¿Te puede hacer entonces albóndiga?
Sí.
Con ese tipo de carne. Muy bien.
Ingredientes. Necesitamos 700 gramos de merluza u otro pescado, uh-huh. 50 gramos de pan rallado, una cebolla, un diente de ajo, dos huevos, harina, aceite de oliva, perejil y sal. Para la preparación, desmenuzar el pescado con las manos en pequeñas porciones. Calentar un poco de aceite en una sartén, picar la cebolla y el ajo muy finos y rehogarlos en la sartén hasta que se doren. Añadir el pescado a la cebolla y al ajo, mezclar y agregar la sal y el perejil. Retirar la sartén del fuego y dejar que se enfríe la mezcla. Batir los huevos y agregarlos junto con el pan rallado a la mezcla anterior. Dar forma a las albóndigas con las manos o con ayuda de unas cucharas. Pasarlas por harina y poner abundante aceite en una sartén. Cuando esté bien caliente, echamos las albóndigas por tandas para freírlas hasta que se doren. Hay que dejarlas escurrir del aceite sobre un plato con papel y ya están prontas para comer.
Bueno, deben quedar muy ricas seguramente.
Sí.
Vito, la entrevista del día de hoy va a ser a Blanca Sosa, es la segunda parte a esta mujer de 78 años que nos cuenta un poco de cómo ella encara esta vida, o esta etapa de la vida, quise decir, de cómo lo es la tercera edad, el retiro, como se le conoce, o la jubilación, ¿no?
Uh-huh. Con muchísima actividad, decíamos, y con entusiasmo en cada una de las cosas que uh-huh. hace, pero sobre todo nos va a contar un momento también de transición en su vida, que fue la viudez,
claro,
y cómo el Señor intervino en ese preciso momento en su vida, cómo conoce al Señor, y hoy de lo que comparte no es solamente de buenos pensamientos ni de buena actitud, sino cosas más profundas con
Exacto.
quienes la rodean.
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la entrevista a Blanca Sosa.
Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor.
Estamos nuevamente en el tiempo de la entrevista y es un gusto que ustedes nos acompañen y también que nos continúe acompañando Blanca. Ella ha estado hablando acerca de, bueno, esta etapa de su vida en la que ella ya está jubilada, ya dejó de ejercer su carrera, pero que ha podido disfrutar y para la que se ha podido preparar y también compartir con otras personas, ¿no?
Por ejemplo, tengo ahora dos amigas, Luján, que hace mucho tiempo, ella dice, ay, qué lindo que viajas tú, qué lindo, tú también podés viajar, le digo, tú también podés. No, pero te das cuenta que yo, voy a limpiar piso, y bueno, hace 3 años, digo, tú tenés una jubilación, ¿no? Me dice, sí, bueno, vamos al BPS. Le digo, a ver, ¿cuánto le dan de préstamo? Digo, bueno, con esta plata nos vamos, no, sí, nos vamos. Y nos fuimos a España. Uh-huh. Y a tal punto ella quedó tan maravillada que terminamos ese préstamo y hacemos otro y nos fuimos a Cuba, Cartagena y Panamá. Uh-huh. Y ahora terminó ese préstamo, uh-huh, y en mayo nos vamos a Portugal, Madrid y Marruecos, claro, limpiando pisos. Pero tú podés, le digo yo. No tengas tarjeta, no gastes en cosas que no necesitas. Uh-huh. La cuota que tenés te acorde. Pero el tema de Luján es especial porque Luján pasó por muchísimas cosas muy feas, de pérdidas de hijos, uh-huh, pérdidas de esposos. Sí. Y entonces, cuando su hijo falleció, ella dice que se hincó de rodillas y le pidió a Dios que la impulsara, que la sacara de ese ostracismo que tenía. Uh-huh. Y entonces cada vez que ella te da un testimonio, sí, dice, porque Blanca es de mi ángel. Uh-huh. Con respecto a la iglesia, digo, ella está tan agradecida, tenés que ir a la iglesia, Luján, tenés que ir a la iglesia. Y bueno, y ahora está en la iglesia. Uh-huh. Con respecto a Mirta también, de Mirta es algo distinto porque su hermana, su sobrino, sus cuñados son evangélicos en Buenos Aires, van a una iglesia evangélica. Uh-huh. Pero ella dice que ella cree en Dios. Uh-huh. Y bueno, pero Luján hubo algo muy a favor, siempre estuvo enamorada de Dios, uh-huh, pero no iba a ningún lado. Y Mirta dice que ella cree en Dios, pero. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Ella viene de un matrimonio muy, muy violento, del esposo, uh-huh, con una cierta discapacidad, de una violencia, viene de un alcoholismo, y hace 2 años que se separó del esposo. Uh-huh. Pero ella siempre una persona muy humilde en su persona, uh-huh, emocional y en su persona física. Uh-huh. Y yo en septiembre, cuando a mí me diagnosticaron que me tenía que operar de catarata, yo tenía que tener una persona acá en mi casa. Uh-huh. Dije, bueno, Mirta, le digo, tú vas a venir a mi casa, yo te voy a emplear como dama de compañía, sí, pero que a mí no me pagas, mira, digo, discúlpame, Yo tengo que traer a alguien a mi casa porque yo no puedo estar las primeras semanas sola. Tengo amigas, pero ¿qué pasa? Las amigas vienen un rato y se van.
Claro.
Porque cada una que somos personas mayores y otra que también tienen sus obligaciones. Yo cuento con mis amigas, pero por ejemplo, una acotación. Yo en SECON tengo 24 horas de cuidado, porque yo sé que mis amigas van a ir. Pero la que no tiene 80, tiene 82 años.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Me pueden ya cuidar, pero no pueden estar ahí. Entonces, Luján, a Mirta le digo, bueno, le digo, no, yo te necesito de ama de compañía. Porque a su vez, ¿qué pasó? Mi hijo empezó a trabajar y llegó y dejó de solucionarme todas las cositas.
Claro.
Auto para acá, auto para allá, baja él para pagar. Y entonces yo como que empecé a sentirme torpe, porque tengo que manejarme yo ahora. Digo, bueno, mira, Mirta, tú vienes a mi casa, tú me acompañas, por ejemplo, los días de pago, a pagar las cuentas, hacer todos los mandados, pues yo siempre tengo mandados para hacer, le digo yo, y bueno. Y yo le empecé a hablar de Dios a ella, que ella lo conoce. Digo, pero tú, mira, digo, ese buzo no te lo podés poner, Mirta, le digo, es grande, y usa la ropa de su mamá que es fallecida. No, Mirta, no podés usar, tú tenés que renovarte, tú tenés que crecer. Y bueno, hay un cambio tan grande de ella. Le digo, tú cuando salís de tu casa tenés que decir, yo soy princesa, la hija de Dios, yo soy princesa, y caminar así, le digo yo. A tal punto ha cambiado que le han dicho, ay Mirta, ¿cómo caminás ahora? Ha cambiado, y a su vez va a me acompaña a Costa Azul. Y ahora a fin de año le regalé el librito de un devocional, que lo lee todos los días.
Sí, sí.
Y lo que me falta es traerla a la iglesia. El tema está que ella vive muy lejos, pero yo ya la voy a conseguir para que vea. Entonces, por ejemplo, yo le transmito que anden arregladas, que anden coquetas, que se vistan bien. Y ella pintó ese cuadro. Pero sí, pero que no, en este año, con Elena, le vamos a pagar un curso para que vaya acá al Posadas, que hay una escuela, y va a seguir pintando en óleo.
Sí.
Tiene muchas cosas. Y entonces, tiene un entorno bastante, bastante chato, pero ella se da cuenta que está cambiando muchísimo.
Qué bueno, no solamente disfrutando de las cosas que has podido hacer, sino compartiendo y animando a otros. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Aunque la vida ha llegado con varias situaciones, a veces dulces, unas amargas, con alegrías, con dolores, he aprendido a levantar mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, del amor de los amores. Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor, vuelvo a nacer. Aunque el tiempo pase y pase, parece duro y lentamente, he aprendido que estás conmigo. Venga lo que venga, con solo una palabra, tú calmas mi tormenta, traes vida a mi alma y tu mano me sustenta. Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Yo vuelvo a correr para estar contigo. Vuelvo a soñar, vuelvo a reír, vuelvo a vivir. que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Yo vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Y vuelvo a creer en tu mano, Señor, que toca.
Ya estamos de regreso y
Blanca, ¿cuál es tu consejo para aquellas amigas que nos están escuchando, que tal vez están pasando por esta etapa de bueno de la prejubilación, de la posjubilación?
Claro, yo
o que tienen a alguien cerca.
Claro, yo lo que les puedo decir que pueden hacer es agarrar un cuadernito y un lápiz y a ver qué cosas le quedaron pendientes. ¿Qué cosas le quedaron pendientes? Pensando que si tienen, digamos, personas en su familia las cuales están enojadas, bueno, dejar eso para atrás. Dejar eso para atrás y acercarse. Hacer una llamada de... Acercarse a esa persona por la cual están enemistadas, que si la persona se pone a pensar por qué se enemistaron, van a ver que fue una tontería y pedir perdón. Más allá que muchas veces decimos, pero yo no le hice, no importa, pedirle perdón. Porque si Dios nos perdona a nosotros, nosotros ¿quiénes somos para no perdonar a la otra persona? Entonces, irse acercando, que sea el primer objetivo, acercarse a personas por las cuales están distanciadas, sea por el motivo que sea. Si tienen hijos, tratar de restablecer esa relación. Es decir, no estar solas. Acercarse a personas de su relación, hijos, nietos, amigas, que no mantengan eso, porque eso es la muerte en la casa, es la muerte de la persona, es la soledad, y la soledad es mala consejera. Porque una cosa es estar sola. Yo cuando voy a Costa Azul muchas veces estoy sola, pero estoy con el mate, el termo, mirando los pájaros, mirando los cardenales que hay, mirando los árboles, el caballo. Pero no estoy en soledad. La soledad destruye a la persona. Lo pueden hacer. Porque pueden decir, sí, pero con mi jubilación. Pero hay lugares que enseñan gratis. Empezar a moverse. Y de a poquito salir de ese ostracismo, porque no es bueno. Anula a la persona. Hasta anula la manera de pensar, de actuar. Y muchas veces perdemos el hablar, porque estamos solas y muchas veces hablamos con los perros, con los gatos. Y no es, esa no es la vida que el Señor nos regaló. Esa no es la vida que tenemos. Y que nuestros, digamos, como yo digo, y la última etapa de vida que estamos viviendo, tengamos calidad de vida. Como yo dije el otro día a la dermatóloga, yo soy anciana, pero trabajo para no ser vieja.
Una de las cosas que hablábamos antes de empezar la entrevista es que previo a tu jubilación te dieron un consejo porque estabas restando
días.
Y qué importante hacer eso mismo con la vida, ¿no?
Claro, ahí está. El tema era que yo terminé trabajando en DICE y atendía embarazadas. Y entonces cuando nos dieron la oportunidad de irnos antes con una buena retribución, yo me anoté y salí favorecida. Porque yo pensaba trabajar hasta los 70 años. Entonces salió ahí una promoción de que a los 65 años te podías presentarte para retirarte. Yo me presenté y bueno, y elegí, por ejemplo, hoy estamos en 2019, y bueno, me presenté para jubilarme en el 2020, el 31 de mayo. De aquí en más, yo hice una cuenta de cuántos días tenía al día del retiro. Vamos a suponer que tenía 370 días, ¿verdad? Y yo empecé cada día que llegaba al BPS y firmaba, decía un día menos, un día menos. Y se ve que eso me empezó a cambiar el carácter sin yo darme cuenta. Empecé a cambiar en un maltrato supuesto que tenía con las embarazadas. Y al lado mío trabajaba un psicólogo. Y un día me llama, esto ya había pasado como 3 o 4 meses, me llama: Blanca, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Dice, porque estás tratando mal a las pacientes. Le digo, yo, sí, te hablas mal, las rezongás. Dice, pero tú te vas ahora con la promoción. Le digo, sí, ¿cuándo te vas? El 31 de mayo del año próximo. ¿Y qué estás haciendo tú? Ay, yo todos los días le resto un día. Dice, no, estás muy equivocada, me dice. Tú tenés que ir sumando. Hoy tengo 20 días, le sumo, ayer era 19, hoy le sumo un día, mañana 21 días. Día a día tú tenés que ir sumando, no podés restar, porque así como restás en esta cuenta, restás en tu vida. Te está cambiando el carácter, estás dejando de ser la Blanca que te conocemos, embarazadas para atender. Uh-huh. Ahora tú decís, para atender solo. No, Blanca, no podés cambiar de esa manera. Uh-huh. Empezá a sumar. Uh-huh. Y hoy por hoy lo sigo aplicando, porque cada mañana que me levanto es un día más que sumo para cuando el Señor me venga a buscar.
Gracias, Blanca, por estar con nosotros, por todas las cosas que nos has contado y sin duda que nos has animado. Y hay muchas cosas que tenemos pendientes. De repente quienes estamos en lo que seguiría plena actividad o lejos de lo que puede ser la jubilación, pero que son cosas para empezar a hacer ahora.
Son cosas pendientes que tenemos nosotros y hoy con la facilidad que tenemos que hay cursos por todos lados. No se sientan que van a hacer el ridículo, no, porque cuando ustedes vayan a esos lugares van a ver personas iguales a ustedes, de la edad de nosotras. Y todavía vamos a encontrar en nuestro camino, en esos lugares que vamos a incursionar, a aprender, gente muchísimo más jóvenes, pero que son más viejas que nosotros, por la vida que llevan, por la vida que llevan, por ese... Ese dejarse estar, y bueno, es lo que me tocó. No, no, amiga, no es lo que nos tocó. Nos tocó cosas preciosas que tenemos que buscarlas y tenemos que llevar a hacerlas. La verdad que para mí hoy la vida, yo tengo una frase desde que yo me retiré. Yo tomo la vida, lo bueno, bonito y fácil. Lo difícil, feo y malo, se lo entrego a Dios, que se ocupe Él, porque yo no lo puedo resolver. Yo la vida, y eso se lo dije una vez a Delia, que tú la conoces, hace muchísimos años cuando hicimos la primera excursión con los Caleb, nos sentamos al lado y empezamos a hablar, también es jubilada, y le dije esto, y me dice, ¿cómo? Y digo, si yo tomo lo bueno, bonito y fácil, lo difícil, feo, imposible, se lo doy al Señor. Agarró un lápiz y lo escribió. Porque también ella era una de personas de quedarse, ¿viste? Sí. Y no, yo, es decir, yo le digo como ahora pienso que es el último viaje que hago a Europa, porque son muchas horas de vuelo y es muy, muy, pero voy a hacer cosas, por ejemplo, ahora para terminar, que por ejemplo cuando lleguemos a Lisboa, ya no quiero ir más a las ciudades, ya no quiero ir más a los shopping. Hay un paseo en barca a vela en un atardecer por el río de Lisboa. Entonces un atardecer en otro país, verse el sol y reflejar, y ir en un bote a vela. Y en España no vamos a ir más a Toledo, ni a la Plaza Mayor, ni a la playa. No. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a tres pueblitos donde hay cascadas y hay hosterías para comer, donde hay parques, donde hay casas de para la tercera edad. Es decir, yo no, pienso que es un don que Dios me ha dado, esto de querer conocer, pero cosas lindas, cosas que me edifiquen a mí. Y yo hoy por hoy, digo, Señor, yo voy a seguir haciendo el bien, porque vengo de muchas desilusiones y el 2019 para mí va a ser una nueva etapa. Entonces hoy por hoy planto la semilla como se la estoy plantando a Mirta. Y en el coro los chicos, hace un año que vengo plantando semillas con esos que yo hago, esos escritos, y ahora a fin de año le hice como una especie de mensajes preciosos de Dios. Me han dicho, ay, yo no creo en Dios, pero me gusta lo que tú haces, a mí eso me sirve. Y frases que tengo y versículos, no les pongo el número de versículos. Entonces estoy plantando semillas que espero que germinen, pero en personas que yo elijo. Que yo elijo.
Muchas gracias por este tiempo con nosotras, Blanca. Sin duda que, amigas, nos vamos muy enriquecidas de haber conversado con ella. Las invitamos a ustedes a que sigan en compañía y a que tomen alguno de estos consejos. Entonces, a tomar nota, a ver cuáles son las cosas que quedan pendientes, que la cuestión es organizarse, ordenarse y, sobre todo, entender que el Señor nos ha dado una vida preciosa para que tengamos por delante. No importa lo que nos tocó, no importa lo que hayamos pasado, sino que de la mano del Señor podemos seguir adelante.
Yo vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar.
es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Yo vuelvo a nacer en tu presencia.
Muy bien, y junto a esta historia que compartíamos de Blanca Sosa con respecto a cómo encara ella su vida, la etapa que le toca vivir, queremos compartir una reflexión del libro Sabiduría para el Camino, que se titula Un día a la vez. Dice, los que rehúsan dejarse agobiar y anclarse en el pasado son los que persiguen los objetivos del futuro. Los que hacen esto rara vez son mezquinos. Están demasiado ocupados en lograr que se haga el trabajo como para ocuparse de las heridas y preocupaciones de ayer. Conozco la naturaleza humana lo suficiente como para darme cuenta de que algunos excusan su amargura en heridas pasadas pensando, es demasiado tarde para cambiar. Me han hecho daño y el mal que me han hecho es demasiado grande como para que jamás lo olvide. Pero cuando Dios nos extiende esperanza, cuando Dios hace promesas, cuando Dios dice puede hacerse, no hay excepciones. Con cada nueva aurora se le entrega a su puerta un paquete nuevo y fresco llamado hoy. Dios nos ha diseñado de tal manera que podemos manejar solo un paquete a la vez y Él suple toda la gracia que necesitamos para que vivamos ese día. Y con esa reflexión los queremos dejar porque, bueno, lo interesante y lo importante de, como dice el título de esta reflexión, vivir un día a la vez,
¿no? Y una de las cosas que nos recomendaba Blanca justamente era anotar en un cuaderno las personas que hay que perdonar, restaurar las relaciones familiares, las relaciones de amistad y también proponerse las cosas que uno quiere hacer, poniendo todo en las manos de Dios y seguir adelante. Amigas, les queremos dar nuestras vías de comunicación ya en el final del programa. Pueden comunicarse a través de la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden escribir un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. Pueden ingresar a la página www.llamadaweb.org y también a través de WhatsApp, más instantáneamente, al 00598 99 000 540. Nos alegra mucho que nos hayan acompañado en el programa de hoy. Los esperamos en la próxima.